Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC, Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Y porque uno cosecha lo que siembra, unas en veneochile.cl, la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Este martes 3 de junio ya son las 8:04. Comenzamos con la revisión de los temas que tenemos para discutir, conversar esta mañana. Hace frío, ¿no? Aquí un poquito en la región metropolitana. Está nuboso, tenemos 9 grados de temperatura y se proyecta una máxima de 16 aquí en la zona centro del país. Vamos a saludar rápidamente a nuestro primer entrevistado, Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research. Vamos a hablar de la encuesta Pulso Ciudadano, porque por primera vez, y conociendo además la información que el 29 de junio, a final de este mes, vamos a tener elecciones primarias. Por primera vez, la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, supera a Carolina Tohá, al menos en las preferencias presidenciales. ¿Cómo está, Ramón?
Hola, buenos días, Cristina. Gracias por el contacto.
Muchas gracias. Esta radiografía de las preferencias presidenciales, bueno, siempre tiene que ver como con el momento en que se toma la foto, como se dice. Pero es primera vez y es el primer sondeo que indica que la carta comunista, Janet Jara, la ex ministra, está superando o estaría superando a Carolina Tohá. ¿En qué periodo se hace la encuesta y a qué podría obedecer?
Mira, hay dos temas. La encuesta fue hecha el miércoles y viernes de la semana pasada, miércoles, jueves, viernes, es decir, los últimos días de mayo. Pero hay que hacer una precisión estadística y relevante en los estudios. No es que esté superando, ¿eh? Están empatados. Janet Jara tiene 7,4% y Carolina Tohá 6,4%. Eso estadísticamente es lo mismo, ¿ya? Estamos hablando que hay un punto de diferencia, pero eso no es una... Es una diferencia significativa, estadísticamente hablando, al proyectarlo. Están empatadas, en definitiva, ¿ya? No obstante, hace un mes atrás había una diferencia mayor entre ellas. Uh-huh. Carolina Tohá le llevaba 4 puntos a Janet Jara, ¿ya? Por lo tanto, es evidente que ha tenido un crecimiento importante Janet Jara en las preferencias espontáneas, pero aún no la ha superado, están en empate. ¿Ya? Es importante precisar eso porque obviamente los medios ven una diferencia a un punto y comunican como que está arriba, digamos. ¿Ya? Ya, entonces, está en empate.
Ya, pero sí es sostenible el aumento en las preferencias presidenciales de Janet Jara, porque sube 3 puntos, entiendo.
Sí, claro, ella subió significativamente, como también subió significativamente Franco Parisi, que también está en el mismo porcentaje, 5,8, 6 puntos, digamos. Hay 4 candidatos hoy día que comparten el tercer lugar, ¿ya? Johannes Kaiser con 7%, Janet Jara 7%, Carolina Tohá y Franco Parisi con 6%. ¿Ya? Son 4 candidatos que están ahí y a una distancia al día de hoy no menor, digamos, de lo que es José Antonio Kast y Evelyn Matthei.
Pero esa primaria todavía aparece abierta, pero la disputa sí se concentra entre Tohá y Jara, porque Winter está bien abajo todavía. Pareciera no despegar esa candidatura.
Claro, mira, el resultado que nosotros dimos es el resultado a nivel de población en general, que es quién le gustaría que fuera presidente. Los que van a votar en la primaria del sector de centro izquierda es un segmento más específico, ¿no? Los que se identifican con el sector y los que van a querer votar. Nosotros no hemos medido la primaria como tal, digamos. Esta es la preferencia general. Por lo tanto, es probable que en el segmento específico de gente que va a ir a votar a la primaria, puede que los resultados sean otros. En efecto, nosotros cuando segmentamos la información y analizamos exclusivamente la gente que se identifica con la centroizquierda, Carolina Tohá tiene un 24% de preferencia y Janet Jara un 18% de preferencia. Son porcentajes igual que están cercanos, digamos, sí. Que de alguna manera están diciendo que Carolina Tohá, en ese segmento, la gente que se identifica con la centroizquierda, centroizquierda e izquierda, están a un porcentaje relativamente cercano. Carolina Tohá está arriba, pero esto va a depender, en definitiva, de la elección de finales de junio, de qué porcentaje realmente va a ir a votar y cuál es el perfil de esos votantes.
Claro.
Eso es lo complejo de estimar una un pronóstico en primaria, porque son segmentos muy pequeños y no se tiene claro el perfil, quiénes van a ir a votar en definitiva.
Sí, bueno, también recordar que, ojo, que la elección del 29 de junio, que es primaria, es voluntaria, no es obligatoria. Y eso también ha llevado y aparejado el debate de, bueno, ¿quién va a ir a votar a esa primaria?
Bueno, es el gran desafío, por eso hay que distinguir entre las encuestas que la mayoría, ¿no?, están preguntando a nivel general quién quiere que sea candidato, por quién votaría, pero otra cosa es entender la elección propia de la primaria, donde desde el punto de vista de investigación es desafiante, ya, porque realmente, como es voto voluntario, ya le pone una definición técnica, no se sabe cuántos van a ir a votar y quién va a ir a votar.
Sí, ahora, volvamos a la elección presidencial general. Evelyn Matthei, bueno, durante los últimos días y en las últimas encuestas se ha reflejado que está estrechando su aprobación con la de José Antonio Kast, que sostenidamente ha ido creciendo. ¿Ven ustedes lo mismo ahí en Pulso Ciudadano?
Sí, claro. Mira, Evelyn Matthei, para que tengamos un parámetro, en diciembre del 2024 tenía en mención espontánea un 29%, y en la medición que acabamos de entregar tiene un 22%, ¿ya? Es decir, estamos hablando prácticamente 8 o 9 puntos de caída que ha tenido de diciembre a la fecha. Y José Antonio Kast, quien en esa misma época tenía 10 puntos, en definitiva, ¿no? Hoy en día está con 18 puntos, está a una diferencia de 4 puntos respecto a Evelyn Matthei, y hace un mes atrás estaba a una diferencia de 8 puntos.
Claro.
Por lo tanto, es evidente que se ha ido estrechando la cifra. Y esto es menciones espontáneas, porque nosotros medimos menciones espontáneas, porque como en escenario concreto no sabemos todavía quiénes son realmente los candidatos. Cuando ya se empieza a medir de forma guiada, con lista cerrada, ya ha pasado la primaria, que va a haber más claridad, estos porcentajes van a ir cambiando, ¿ya? Y cuando es lista cerrada, aquellos candidatos que tienen más renombre, más historial, a veces se desempeñan mejor justamente en la medición como tal.
Sí.
Así que sí, está estrecho hoy en día es el segmento de la centro-derecha.
Ya, pero buena la aclaración que hace sobre la mención espontánea, porque claro, el escenario hoy es muy abierto todavía, sin conocer quién va a ser el candidato del oficialismo, y eso podría cambiar las cosas, porque hasta hoy, si la elección fuese este domingo, bueno, Kast lo dijo, aquí a comienzo de 2025, dijo, yo no descarto que incluso podamos pasar dos candidatos de derecha a segunda vuelta, porque hoy día con este escenario podría ser, ¿o no?
Mira, hay que esperar qué pasa cuando termine la primaria de la centroizquierda. Si tú sumas hoy en día, en definitiva, y en política 2 + 2 no es 4, hay que aclarar eso, pero si tú sumas el porcentaje de Janet Jara, 7%, Carolina Tohá, 6%, Gonzalo Vinte, el 4%, más Michelle Bachelet, que todavía aparece,
sí,
están llegando aproximadamente a 22, 23 puntos, ¿ya? Es decir, si se da la situación de que Carolina Tohá gane la primaria, tiene un potencial de adherencia con los candidatos de la primaria que podría estar en 20 puntos fácilmente. Sin embargo, en política 2 + 2 no es 4,
no
necesariamente la gente que votó por Janet Jara o los que van a votar por Winter, o los que aún se identifican con Michelle Bachelet, van a ser adherentes ya asociados directamente a Carolina Tohá. Pero es probable que Carolina Tohá, si es que gana, va a tener después una adherencia mucho mayor. Y ahí se va a configurar, si es que se mantiene Evelyn Matthei, José Antonio Kast, si es que Kaiser sale o no sale, ahí se va a configurar tres escenarios, en definitiva, tres candidatos potenciales que pueden ser fuertes.
Sí, está bien todavía líquido, incierto el escenario presidencial. Una cosa que también me gustaría preguntarte, Ramón, ustedes preguntaron por la evaluación del presidente Boric, te lo pregunto porque, claro, después de la cuenta pública suele como haber un punto de quiebre, pero esto es antes de la cuenta pública. Pero ¿en qué escenario está el presidente y qué se puede esperar después de la cuenta?
Mira, nosotros medimos hasta el día viernes, antes de la cuenta pública, está con un 25% de aprobación, que está dentro del límite del rango que siempre se mueve el presidente Boric, que entre 25 y 30 puntos. Eso lo ha mantenido todo el periodo, digamos. Evidentemente, la evaluación es una variable continua, a cada segundo, cada minuto pueden ir cambiando, y una cuenta pública generalmente tiene un impacto de aumentar si lo hace bien, ¿no? El discurso, el relato, pero eso es de corto plazo. Generalmente sube un par de puntos, pero después rápidamente vuelve a bajar esos puntos por el efecto de la cuenta pública.
Exactamente, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué se puede esperar después de esta cuenta pública? Donde, bueno, 2:32, después una cadena nacional, una serie de anuncios, algunos muy polémicos que después los vamos a estar analizando durante el programa, otros que generan bastante también aceptación, como el tema del metro, pero en general después de las cuentas públicas sí se mueve la aguja, ¿o no?
Sí, por supuesto, porque generalmente la cuenta pública, bueno, hay avisos importantes, relevantes, manejados también, gestionados políticamente, los avisos. El tema del metro, del transporte, obviamente tiene un impacto, claro que en Santiago, pero tiene un impacto relevante. El tema que ya venía, ¿no?, que era el tema de la ley de aborto, bueno, es un tema de discusión, pero tiene un apoyo no menor. 43% de la población está de acuerdo con el aborto hasta la semana 14, ¿no? De hecho, tiene más apoyo, más acuerdo que la misma población del presidente. Así que es probable que pueda subir, y bueno, si se mantiene o se mantiene, bueno, eso no podemos decir nada, en definitiva, porque todo depende del desempeño. Pero hay que pensar que generalmente los presidentes, ya en sus últimos meses, o cuando ya está de salida, noviembre ya prácticamente viene la primera vuelta, y ahí ya prácticamente el gobierno se empieza a terminar. Los últimos meses generalmente los presidentes suben, ¿no? Suben su evaluación porque hay menos presión sobre ellos, hay menos crítica sobre ellos, y toda la atención está puesta sobre los candidatos, ¿ya? Entonces es probable que suba, pero no siempre se cumplen estas reglas.
Sí, claro, no siempre claro, vamos a ver. No, si y además que por una parte está, hay que netear los temas. Por una parte está el aborto, que puede tener una mayor aprobación, sí. Pero por otro lado está el efecto del caso licencias médicas y viaje al extranjero. Que ojo, anoche se confirmó que la cuñada del presidente Boric renunció a La Moneda precisamente por el uso de licencias médicas, básicamente por viajar, haciendo uso de una licencia médica, de la extensión de su postnatal por el caso de enfermedad de un hijo de menos de un año. Es el caso que afecta a la cuñada del presidente Boric. Y ojo la aclaración también, que ella trabaja hace bastantes años en La Moneda. Primero trabajó en el Ministerio de Educación y luego en la SECOM, haciendo esas precisiones. Pero igual, de todos modos, impacta al gobierno. Dicho eso, se netean los temas. Aborto puede tener mucha aprobación, pero el caso de licencias médicas efectivamente está golpeando también al gobierno.
Mira, yo tengo una percepción distinta en base al estudio que nosotros hicimos, ¿eh? Porque le preguntamos a la ciudadanía a quién considera que es el responsable de todo este tema de licencias médicas. La gran mayoría asocia que los responsables son los propios involucrados como tal, ¿ya? Uh-huh. En segundo nivel están las instituciones asociadas. En tercer nivel están en definitiva el sistema de licencias médicas como tal, como elemento estructural. Y en un cuarto nivel, con menos porcentaje, un 9%, le asignan la responsabilidad al gobierno de turno, ¿ya? Es decir, la opinión pública, toda esta situación, mayoritariamente la asocia a los involucrados, a las instituciones y a un problema estructural que tiene el sistema chileno, ¿ya? Ahora, evidentemente también que, por más que tenga menos porcentaje de asociación, son cosas que igual impactan al gobierno, en alguna medida, ¿no? Ya el caso que tú me mencionas, que efectivamente yo estaba leyendo la noticia hoy día de la mañana, claro, es una cosa que, por supuesto, su círculo cercano, está el tema del nepotismo, está el tema de una serie de variables que obviamente van impactando en la evaluación y en la percepción del gobierno.
Sí, bueno, el presidente de hecho ha dicho ahora recientemente en Tele13 Radio que se tiene que tienen que aplicarse los mismos estándares, y no solamente los mismos, sino que mayores en el caso de ser familia del presidente, y por lo mismo la decisión de Fiona Bonatti de renunciar a La Moneda, pero enfrentar también un sumario que está en curso y que ha sido además definido en su aplicación por la misma Contraloría General de la República. Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ti, Cristina, que tenga buen día.
¿Día de qué? Qué justo. Día de la bici. Y nuestro siguiente entrevistado anda en bici. Harto. Sí. Y día es el día de la bicicleta. Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte, muy asiduo a ese medio de transporte también. ¿Cómo está?
Muy bien, pues, Cristina, de la oficina sacándome el casco, sacándome los reflectores, así que en eso estoy, me pilló justo en eso, porque el día efectivamente es el día de la bicicleta y la invitación aquí a todos es a pensar si tu viaje lo puedes hacer en bicicleta. La verdad que ayuda a bajar la guata, ayuda a mejorar, ¿no es cierto?,
a tonificar las piernas.
Sí, pues a construir una mejor ciudad. Además, pucha, hacemos una mejor ciudad. Da gusto ver cada vez más ciclistas y ver papás con niños, ver mamás con niños, ver a veces adultos mayores. Yo creo que nos hace muy bien y la invitación acá para contribuir a una ciudad mucho más atractiva, menos enferma de autos, de exceso de automóviles, es justamente subirse a la bicicleta.
Bueno. Lo felicitamos porque usted tiene la capacidad, yo imposible, yo tengo que ir a buscar niños, tengo que silla de auto, o sea, estoy todavía en esa etapa, no, imposible, y es bien lejos las distancias que tengo que recorrer. Oiga, ministro, me imagino que hoy día, y saliendo también andando en bicicleta, bueno, ve el transporte público, está bien contento con los anuncios del presidente sobre la extensión de la línea metro. Ayer vimos la conferencia de prensa del mandatario, pero también vimos la felicidad, por ejemplo, en Maipú y por supuesto también en Lo Espejo.
A ver, yo creo que el discurso del presidente destacó muchas cosas asociadas a transporte. Para nuestra cartera fue y telecomunicaciones, fue una gran satisfacción. Los buses eléctricos, el tema avance de barcazas, el haber avanzado también el despliegue del 5G, trenes. Y en materia de metro hizo un anuncio muy, muy deseado, esperado, que era la conexión al aeropuerto. Y la forma como se va a hacer a mí me tiene muy contento, porque se definió una conexión al aeropuerto en un tren ligero de 6 kilómetros que en 7 minutos te va a llevar a la línea 7 del metro que se está construyendo hoy día desde Estoril hasta Renca, pasando por Cerro Navia. Y es justamente en Cerro Navia donde la gente va a conectar, y esta línea 7 del metro que estamos construyendo es la más rápida de todas. Porque las estaciones van a estar bien separadas, es la más moderna, y por lo tanto la conectividad que le va a brindar a la ciudad de Santiago desde cualquier paradero, desde cualquier estación de metro, para poder llegar a las líneas 7 y ahí conectar directo con el aeropuerto, yo creo que va a ser muy bonito, va a permitir darle a nuestra capital una categoría internacional, nos va a poner, es la primera capital de Sudamérica que va a tener este tipo de conectividad, si bien hay algunas ciudades brasileñas, dos que ya tienen esto.
Sí, claro, Sao Paulo, por lo pronto.
Y Fortaleza.
Uh-huh. Oiga, ¿y un tren ligero? ¿A qué se refiere con un tren ligero? ¿Esto es subterráneo?
Claro, lo que pasa es que una cosa importante es que esta es una línea que tiene un foco muy específico en la gente que trabaja en el aeropuerto, la gente que va al aeropuerto, y lo hemos querido hacer de una manera que no genere la necesidad de disponer recursos del Estado. O sea, ¿cómo lo hacemos de manera que los propios usuarios del aeropuerto finalmente
terminen financiando?
Sean los que terminen financiando la obra, y para eso se formuló un tren un poquito más liviano. Es un tren que va a tener solamente dos estaciones, una ahí en las líneas 7 y otra en el aeropuerto, que forma sin parar, y es una sola vía, de hecho, ni siquiera tiene dos vías, es una vía con puntos de adelantamiento, entonces un túnel un poco más angosto. Y por tanto todo eso va reduciendo el costo del sistema, que en vez de ser de 100 millones de dólares cada kilómetro, baja como a 60. Uh-huh. Y eso por supuesto que es un impacto importante y va a permitir que con la tarifa extra que van a pagar los usuarios que ocupen esta conexión, vamos a poder financiar esta obra.
Ya, pero tarifa. Entiendo que la tarifa la fijaron en un costo del pasaje de 3.000 pesos. ¿Y dónde saldrían los pasajeros? ¿A superficie o de manera subterránea? ¿Y dónde estaría? No sé si eso ya está definido, ¿no? ¿Dónde estaría la estación terminal en el aeropuerto? Porque está enfocado en los trabajadores, dice usted, no en los pasajeros.
No. Dije en ambos.
Ah, ok.
En ambos. No. Esto va a entrar al corazón del aeropuerto, al corazón, de modo que las personas, y de hecho el tren que vamos a comprar, van a ser trenes que tienen habilitados para poder disponer, por ejemplo, de movimiento de equipaje y cosas. Se van a poder llevar sus maletas, todo. Entonces, la idea aquí es justamente que un visitante, un extranjero, alguien de regiones que viene a Santiago, pueda tener una conexión rápida con la ciudad para salir del aeropuerto. El lugar exacto donde va a estar no está definido todavía, quedan 2 años de estudios para empezar la construcción, y en paralelo el Ministerio de Obras Públicas está llevando un gran proceso de reformulación y una nueva concesión para el aeropuerto Pudahuel, que le va a aumentar su capacidad. Exacto. De forma muy importante. Hoy día el aeropuerto mueve casi 30 millones de pasajeros al año, y están diseñando uno que tenga una proyección de 80, y por lo tanto van a haber nuevos terminales, y seguramente el aeropuerto va a tener incluso un sistema de movimiento automático de pasajeros al interior del aeropuerto que con el cual este metro se va a tener que conectar.
Claro, ¿cómo se integra finalmente todo ese ecosistema? Porque hay taxis, hay minibuses, hay buses de acercamiento, además buses que vienen desde el centro, o sea, que van desde el centro al aeropuerto, bueno, viceversa. ¿Cómo se integra finalmente metro a ese ecosistema?
Bueno, o sea, metro se va a integrar de la manera que acabo de indicar, va a ir desde el corazón del aeropuerto, este tren ligero, hasta la estación que va a estar en Cerro Navia, y de ahí las personas se van a conectar con toda la ciudad. Ahora, en paralelo, nosotros hemos desarrollado, recordemos que cuando llegamos el sistema de integrado de transporte público no llegaba al aeropuerto, pero nosotros pusimos dos servicios que ahora llegan, que son el 444 y el 555, que están moviendo 2,5 millones de pasajeros al año. Más o menos, en el caso 555, además con los buses de dos pisos que han sido muy bien recibidos por los usuarios y que le damos también un toque especial. Sin embargo, esos dos servicios de buses hoy día todavía no llegan exactamente a los terminales, sino que llegan un poquito fuera y hay un bus interno del aeropuerto que te lleva al terminal de tu viaje. Uh-huh. Y eso es algo que tenemos que va a ser parte también de esta reformulación de los servicios que llegan al aeropuerto y cómo el aeropuerto se integra con el resto de la ciudad.
Ministro, y el proyecto está establecido a 2032, ¿no?
Exactamente, lo que toman una línea, la línea de metro, y yo sé que esto parece como eterno, pero es que hacer líneas de metro, primero que nada, uno las estudia bien, y una cosa importante de metro, y que nos tiene acostumbrados, es que metro cuando hace un proyecto, primero que nada, hace estimaciones de demanda que se cumplen. Segundo, lo hace en presupuesto y en tiempos. ¿Eh? Uh-huh. Y lo que ellos nos han dicho, yo creo que es un poquito conservador, o sea, yo creo que puede ser un poco menos, pero lo que han dicho es nos vamos a demorar 2 años entre los estudios de impacto ambiental, entre recibir la satisfacción, la recomendación satisfactoria de parte de Mideso, hacer alguna exploración arqueológica, hacer la base de licitación de la empresa que va a tener que construir. Verificar la vía por la cual, la línea, los terrenos por los cuales va a pasar el subterráneamente. O sea, hay 2 años de estudio antes de hacer la primera palada. Y una vez que empieza, ellos piensan que se van a demorar 5 años en construir la línea completa para poder estar inaugurándola. Ellos piensan que podría ser un poquito menos, pero es mejor sorprender a la gente por el lado de que las cosas salen más antes que después. Entonces han dicho, mira, para el 2032 seguramente vamos a tener ya el metro operando.
¿Y esa proyección del pasaje a 3,000 pesos está en base también a los mismos cálculos que ha hecho Metro, me imagino, con el Ministerio de Transporte, en base a la demanda?
Exactamente, ellos pronostican, de nuevo, conservadoramente, 9,5 millones de pasajeros al año, y esos 9,5 millones de pasajeros al año con la tarifa de 3,000 pesos va a permitir financiar esta obra que se estima del orden de 360 millones de dólares, que es lo que va a costar esta conexión.
Oiga, ministro, desde que se anunció la construcción del metro y la llegada del metro al aeropuerto, no han sido pocos los que han recordado también el anuncio del tren de Santiago al Paraíso. ¿En qué quedó ese proyecto también? Muchos dicen, bueno, ojalá que esto se materialice y no quede también como en el ideario finalmente de un proyecto que poco se sabe.
Va avanzando. Cuando llegamos el presidente, estos son algunos de los temas de los proyectos que el presidente nos ha puesto como gran objetivo, la conexión al aeropuerto, el tren Santiago al Paraíso es otro. Y lo que hicimos en todo el primer periodo fue a trabajar con el Ministerio de Obras Públicas para definir, primero que nada, por cuál va a ser el trazado, por dónde uno debiera desarrollar un servicio Santiago al Paraíso. Y coincidimos que lo más razonable, porque la faja ya está, por los costos que significa, por además la recuperación de el impulso que le damos a las ciudades que visitan, es el recorrido por el norte. O sea, nos vamos desde Santiago, Batuco, Tiltil, ¿verdad? Después pasando por Calera y Ayayquil, Quillota, para terminar por Limache y llegar al Salto. O sea, la faja histórica que ya está, con estaciones que están y que hay que, por supuesto, mejorar mucho, pero te da un trazado que es muy factible. Y lo que se planteó fue, vamos a hacer esto en 2 etapas. Primero vamos a hacer un estudio integral en que le vamos a pedir a una empresa de buen nivel que haga un estudio grande respecto de costos, respecto de cuál va a ser la demanda, cuál va a ser el trazado. Hay un montón de elementos que hay que definir, modelo de negocio y tarifario, en fin. Y cuando hicimos la primera licitación, se presentaron 3 empresas, pero quedó desierta porque ninguna estrictamente cumplió las bases. Repetimos el proceso y se lo adjudicó un consorcio chileno-español que yo creo que tiene una muy buena trayectoria. Yo estoy muy contento con la empresa que se lo ganó en términos de la historia para atrás que tiene. Y ese contrato está en Contraloría, y Contraloría tiene que tomar razón y empezar a trabajarlo.
Ya.
Yo pienso que este periodo lo que vamos a lograr va a ser la precalificación después de empresas para poder adjudicarse las obras definitivas, y seguramente va a ser el próximo gobierno el que inicie obras. Eso es lo que me imagino.
Ah, perfecto, ya. Pero esto sigue su curso, o sea, está avanzando el proyecto de este tren, que claro, en Valparaíso decían, bueno, ¿qué pasa con el tren? Porque, bueno, están anunciando más líneas de metro o ampliaciones de metro, ¿y qué pasa con el tren? Oiga, lo decía, en Maipú mucho festejo por la llegada de la línea 6, la extensión de la línea 6 a Maipú Poniente, a ese sector de Maipú Poniente, y también en Lo Espejo.
Sí, déjame decir un comentario respecto al anterior. En transporte los proyectos son de Estado. Siempre toman más que un gobierno. Entonces es muy importante que independiente de la autoridad que venga, que recoja lo que hizo la autoridad anterior y le dé continuidad. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros inaugurar estas líneas de metro. Ahora estamos, por ejemplo, el gobierno anterior nos dejó planteadas dos líneas, la 8 y la 9, como concepto, ¿verdad? Y nosotros lo hemos tomado, le hemos dado financiamiento a la línea 9 y vamos a estar iniciando obras muy pronto. En ese mismo espíritu, El presidente dice, mira, creo que a continuación nosotros debiéramos hacer dos líneas. Uno es la línea 10, que es una línea que va a ir desde, no sé si tú conoces la línea 4A, que va entre medio de la autopista Espucio Sur, que sale de Vicuña Maquena, pasando por La Granja y El Bosque, llega a la estación La Cisterna. Lo que decidimos desde el ministerio, que nos pareció que era una buena decisión, continuarla por Vespucio, pero ya subterránea, mejorar la antigua, que está bien, está como en mal estado la 4A, transformarla en una línea 10 de mucho mejor estándar, y seguir por Lo Espejo, por Cerrillos, por Maipú, y terminar en la autopista del Sol. Esa va a ser la línea 10, que se tiene que hacer más adelante. El presidente fue bien claro, cuando haya recursos, porque hay que conseguir recursos para estas líneas, lo mismo que la línea 9 y la línea 8. La línea 9 ya los conseguimos, estamos empezando. Y la otra que dice, que es la de Maipú que tú mencionas, es que hoy día la línea 6, que viene desde Los Leones, pasa por Estadio Nacional y termina en Cerrillos, hoy día nosotros la estamos expandiendo hasta Lo Errázuriz, donde nos vamos a encontrar con el tren de Melipilla. Y esta extensión que anuncia el presidente el domingo, la extiende pasando, entrando al corazón de Maipú y terminando en el Hospital del Carmen. Esas son las dos obras que está planteando, y yo creo que son acertadas y permite ir seguir soñando con una red de metro que hoy día es de las más importantes de Latinoamérica, con 150 kilómetros y 75 kilómetros proyectados.
Oiga, ministro, yo sé que se tiene que ir, así que no le vamos a seguir haciendo preguntas, sabemos que tiene más compromisos, y le agradecemos estos minutos que ha tenido con nosotros el ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte. Que tenga excelente día de la bicicleta, ¿eh? Que le vaya bien.
Eso. Que esté muy bien.
Gracias.
Cristina, chao.
Chao, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Ya, revisemos los datos económicos a esta hora, porque el dólar se cotiza en 939 pesos con 78 centavos, el euro se cotiza en 1074, el cobre se transa en $4.37 la libra en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles nos dicen que el petróleo Brent se está transando en $62 el barril, mientras que el WTI lo hace en 60 el barril. La unidad de fomento para hoy, 39.197 pesos, y la UTM de junio, 68.785 pesos. Vamos a hacer la pausa, el corte, pero antes contarte que ya puedes visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce mucho más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por Flasix. Y Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el valor y la rigidez articular. Cuenta con la resolución RW17017/20. Y si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, te cuento que Demas LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación. Y porque uno cosecha lo que siembra, siembra chicoria industrial y coseche un sinnúmero de beneficios que van a multiplicar la rentabilidad de su campo. Veneo Beneficios en Neochile.cl. El corte, regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Simplemente gracias.
por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una organización de ayuda social, pero hacemos sentir bien a la gente. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Hija, ¿estás bien?
Ay, sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Acuérdate que con Los Héroes tienes 7 especialidades médicas desde copago 990 y mucho más.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Radio Agricultura te invita al seminario Efecto Red 2025. Los expositores: Daniel Undurraga, fundador de Corner Shop, junto al consultor y académico Patricio del Sol, nos relatarán la estrategia de Efecto Red detrás de la creación de Corner Shop, convirtiéndola en la startup más exitosa de Chile. Martes 17 de junio a las 8:15 de la mañana en Teatro Soco Santiago, Lo Barnechea. Pide tu invitación escribiendo a invitacion@radioagricultura.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Ya, son las 8:37, lo que deben saber es que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara va a analizar esta tarde el retiro de los agregados militares de Chile en Israel. En medio de las tensiones diplomáticas, asisten el canciller Van Claveren y la ministra Del Piano. Todo esto en el contexto, además, de las declaraciones en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, muy duro con Israel, particularmente con Benjamín Netanyahu, y el anuncio de diversificación de proveedores de armamento y pertrechos militares. Así que ojo con eso, porque también va a generar bastante controversia lo que pueda decir la ministra sobre precisamente la diversificación de proveedores y también que el que se extingan contratos vigentes con Israel, con empresas israelíes sobre armamento. Bueno, ahí hay harta controversia, de lo que vamos a estar hoy día muy, muy atentos. El presidente Gabriel Boric encabeza la reunión con partidos oficialistas y con ministros en Cerro Castillo. Todo esto para abordar la coordinación política del gobierno. Es tradicional que después de la cuenta pública los mandatarios se reúnan en Cerro Castillo, bueno, con el oficialismo para aunar criterios sobre el relato a partir de la cuenta presidencial. Así que hoy día va a estar esa cumbre en Cerro Castillo. Y también hoy las figuras del oficialismo participan en un debate sobre las primarias presidenciales en la USAT. Los precandidatos Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Winter y Jaime Mulet van a participar de este encuentro en la USAT con el propósito de hablar precisamente sobre las elecciones primarias, pero sobre los temas que le importan sin duda a los chilenos. Y también es importante saber que ayer se anunció que la estatua del general Baquedano vuelve a Plaza Italia. El monumento al general Baquedano, que fue retirado, ustedes recordarán, en 2021 de Plaza Italia, de la Plaza Baquedano, en medio del estallido social, va a regresar finalmente y va a compartir un espacio no definido aún con la poetisa Gabriela Mistral, en homenaje además de los 80 años cumplidos desde precisamente el premio Nobel. Es algo que confirmó la ministra vocera de gobierno Aysén Echeverri y algo que celebran desde la comuna de Providencia. Ojo que la figura del general Baquedano está en el Museo Militar, en proceso de restauración, pero ya está definido y decidido por parte del Ejecutivo que la figura del general Baquedano vuelva a esa explanada que se va a establecer entre el eje Providencia y el eje Alameda, y que se está trabajando todavía con bastante ahínco para cumplir los plazos, y va a ser un espacio donde se va a compartir finalmente con Gabriela Mistral. Ya, cambiamos de tema y vámonos a algo bien, bien amargo, que tiene que ver con lo que está pasando en la violencia escolar. Lo hemos visto la semana pasada, vimos cómo encapuchados ingresaron a un colegio en San Pedro de la Paz y balearon a un estudiante en Melipilla. Riñas que terminaron con la vida de un estudiante. Una riña donde un estudiante terminó apuñalado y finalmente falleció. Ayer también en Melipilla, otra riña entre estudiantes con arma blanca. Bueno, eso y más queremos hablar también con el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, quien ya está con nosotros al teléfono. ¿Cómo está, alcalde?
Hola, muy, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Todo bien por acá? ¿Y ustedes?
Bien. ¿Dije bien su apellido o no?
Sí, está bien. O sea, la O es muda, la verdad.
Ah, ya. Spoerer.
Sí,
ahí está bien. Ya, Spoerer. Oiga, alcalde, bueno, es bien, bien amargo lo que pasó, bien terrible lo que pasó en el colegio que se llama Nuevos Horizontes, ahí en San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío. Primero, bueno, saber en términos de actualización del caso, ¿ya hay detenidos, hay formalizados? ¿Cómo están los jóvenes heridos también?
A ver, claro, primero lo más importante son las víctimas. Dos de ellos ya se encuentran de alta y en sus hogares, que fueron a quienes les rozó la bala, y el otro joven aún se encuentra internado en el hospital traumatológico. Él tuvo una herida bien compleja en su rodilla, y según entiendo todavía están viendo su evolución para ver si es que es necesaria otra intervención o no. Nosotros estamos colaborando directamente con la madre, con su familia, prestándoles toda la asistencia que desde nuestro departamento de asistencia social podemos entregarles, y desde ahí que sabemos cómo están ellos. Ahora, respecto de la investigación misma, ayer fue formalizado el único detenido hasta ahora, y todavía sigue en investigación para poder dar con las otras dos personas que, si, según entiendo, se tenían ciertas pistas respecto de su identidad, y la que más preocupa es esta mujer, que ella parece que es mayor de edad, uh-huh, y que fue la que los condujo y con los cuales huyeron. Pero ellos dos todavía no han sido hallados.
Ya, ¿y esa mujer también sería de la comunidad escolar? Eso no se sabe.
Eso no se sabe, no se sabe. Pero sí se sabe que el formalizado el día de ayer, uh-huh, sí es un estudiante del colegio.
En primera instancia, el ministro de Educación circunscribió este caso a un caso de violencia, ¿no? Pero luego, ya al conocer que efectivamente había una relación de compañeros de colegio, el caso se traslada a un caso de violencia escolar. Ustedes habían venido advirtiendo, ¿no?, que esto podía ocurrir, no en estas características, pero que sí se necesitaba una condición de mayor seguridad en alguno, en la comuna particularmente, pero también en los colegios por situaciones previas, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes en el municipio de por qué llegamos a este nivel de violencia?
A ver, es que sí, nosotros efectivamente desde que ingresamos a la administración hemos estado levantando la necesidad de mayor seguridad, mayor control, mayor prevención en todo este polígono que es bien complejo. Pero nosotros lo estábamos mirando desde la óptica de la seguridad pública, y lo digo particularmente porque los hechos más graves de violencia y de delincuencia que ocurrieron cuando nosotros asumimos fueron balaceras al interior de los centros de salud familiar, particularmente uno. Y ahora, hay un entorno alrededor de este colegio y otros más que es bastante complejo. La verdad, nosotros, para también ser justos, nunca habíamos anticipado poder tener una balacera al interior de una sala de clase.
Nadie,
eso escapa de cualquier normalidad, creo, en el país. Entonces, ahora sí, particularmente en este caso, hay un tema de reacción sobredimensionada a molestarse recíprocamente entre los grupos de estudiantes, y obviamente la respuesta es absolutamente desproporcionada. Ahora, ¿cómo podríamos habernos anticipado a esto? Me parece un poco complejo, porque creo que particularmente en este caso responde a un fenómeno bien profundo de temas de habilidades parentales, de presencia de adultos, de control de impulsos, que creo que está un poco radicado bien en nuestra juventud, y eso requiere un trabajo bien de largo aliento.
Claro, cuando vemos padres apoderados que se enfrentan en condiciones de gritos, insultos, hasta golpes entre ellos y con los profesores, ¿qué le podemos pedir finalmente a los hijos de esos padres?
Claro, ¿no? Y sin ir más lejos, a mí me tocó, yo también casi sufrí una agresión al ingresar a otro colegio por un estudiante que estaba afuera agrediendo a sus docentes porque no le querían entregar unos documentos producto de estar procesado por aula segura, por haber sido suspendido con un arma blanca al interior del colegio, y estaba la madre apoyándolo afuera de manera muy violenta, sin comprender que evidentemente su hijo había cometido un ilícito. Entonces, ahí cuando uno ve ese núcleo familiar, dice, bueno, aquí hay algo más, pues.
Sin duda, es un problema mucho más profundo que solamente la situación que se da en el colegio Nuevos Horizontes, y de la cual yo coincido con ustedes, muy difícil prever, muy difícil adelantarse. Lo cierto es que inmediatamente comienzan las soluciones, ¿no? Cuando se dan estos hechos de violencia, comienzan las soluciones automáticas, bueno, portones, controles de armamento, de metales, que finalmente, claro, vienen a ser una solución temporal a un problema mucho más complejo. ¿Cómo ve ese tipo de debate usted también, alcalde? ¿Viene en algo a solucionar el problema? Porque se pide mayor seguridad, pero es prácticamente imposible tener carabineros en las puertas de los colegios. No sé, la sala de clase.
Yo lo veo por dos aristas. O sea, por una, comprender de que establecer pórticos de seguridad o revisiones aleatorias con estos pallets para ver si los estudiantes o alguien más ingresa con armamento a un colegio no va a solucionar el problema, por cierto. O sea, eso ya descartado de plano. Pero cuando hay un contexto, además absolutamente extraordinario, me parece que puede otorgar, por lo menos, otorgar sensación de seguridad, sobre todo incluso para quienes están ahí en el día a día, o sea, para profesores, para asistentes de la educación, quienes hoy en día se ven muy expuestos a algo que nunca había ocurrido. O sea, realmente haber estado ese jueves en la tarde con ellos fue una imagen muy fuerte.
Traumática.
Muy. Entonces, creo que sabiendo que esto no va a solucionar el problema, por lo menos creo que puede entregar una sensación de seguridad para, por lo menos, darle curso progresivo al proceso educativo de cientos de estudiantes, para que los profesores y docentes y asistentes puedan hacer mejor su labor. Después, obviamente, como conversábamos recién, la solución, que tampoco la tengo, pero creo, me imagino que tiene que ver con desarrollo de habilidades cognitivas, psicoemocionales, talleres deportivos, talleres culturales, en el fondo que vayan mejorando el tejido social de nuestra juventud, que eso va a tomar muchísimo, lo sé, pero creo que va un poco por ahí. Entonces, son condiciones necesarias, pero no suficientes. Ni una por sí sola basta, y creo que todo lo que vaya en pos de aumentar la sensación de seguridad es valorable.
Claro, como un disuasivo puede ser.
por ejemplo, también porque...
Pasa una
también
sensación de control, como una imagen de control, bueno, también de los adultos.
Totalmente, totalmente.
Sí, pero no,
para mí tiene que ver mucho con eso.
Yo coincido con usted, o sea, eso no es la solución definitiva, porque esto, insisto, es un tema más profundo, porque la medida que pasaba esto en su comuna, también, bueno, varios kilómetros hacia el norte, en Melipilla, estaba sucediendo otra situación, donde un estudiante terminó fallecido, muerto, acuchillado por otro estudiante.
Sí, ayer tengo entendido que también ocurrió en Lota, entonces... acá se dio lo doloroso que pasó en una sala de clases, pero es un fenómeno de violencia bien extendido, y eso lo encuentro bien complejo.
Usted decía que el entorno donde se emplaza el Colegio Nuevos Horizontes, que fue el epicentro de este hecho, es bien complejo. ¿Los estudiantes que van al colegio son de ese mismo entorno?
Generalmente sí, porque además nosotros tenemos un tema de conectividad muy complejo, entonces los traslados desde un sector a otro los padres tratan de evitarlo. O sea, si es que hay un buen colegio en Concepción, por ejemplo, la verdad es que los padres de acá de San Pedro, y es algo que solicitan mucho, es que ojalá estuvieran acá en San Pedro, porque realmente trasladarse a Concepción por las mañanas, una hora y media, dos horas por lo menos.
Prácticamente imposible por lo largo de los trayectos, ¿no? La dificultad de la congestión. ¿Y qué demandan los padres? ¿Demandan mayor seguridad? Entiendo que incluso también por estas condiciones de funerales alto riesgo, ayer también hubo una situación que obligó que los estudiantes salieran antes, precisamente por, bueno, este entorno de violencia que hay.
Sí, exactamente. Como tú bien dices, eso es exactamente lo que ellos solicitan, que hayan más control de la seguridad pública, más despliegue territorial, mayor dotación de carabineros, iluminación, sobre todo que ahora anochece ya a las 5:30, está oscuro, o sea, los estudiantes pueden estar en las cercanías del colegio y ya está oscuro, 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 oscuro. Entonces, obviamente, reponer luminarias que sean además con una luminosidad suficiente para dar seguridad, recuperación de espacios públicos. Justamente al frente del Colegio Nuevo Horizontes había un basural donde estaba lleno de rucos, habían existido situaciones de delincuencia. Entonces, ahí es donde sí nosotros como municipio podemos hacer harto: iluminación, recuperación de espacios públicos. Pero después la presencia de carabineros de Chile, por lo menos haciendo rondas permanentes, no necesariamente como puntos fijos, si sabemos que la dotación de carabineros es compleja y labor más aún, pero por lo menos la sensación de seguridad por las rondas, que nosotros también intentamos de complementar con nuestros oficiales de seguridad, empieza a dar esta sensación de presencia, de control, y sin perjuicio que, claro, ya hay situaciones que de repente escapan incluso largamente a la labor que nosotros podemos hacer como seguridad, como la situación que bien describes tú, de que ayer se decretó, tengo entendido, que el primer funeral de alto riesgo, sí, no sé si en el país, pero por lo menos en la región.
Con la nueva ley.
Y además también, con la nueva ley, perdón. Y que motiva esto que increíble, que es suspender las clases para un colegio que está muy cercano al lugar de donde residía el fallecido. Entonces, uno tiene que empezar a ir conviviendo con estas situaciones que deberían ser normales y después terminan normalizándose, y eso es bien, bien complejo. Entonces, por lo mismo, el aumento de dotación, de presencia, de control en el territorio es algo que los apoderados solicitan permanentemente.
Bueno, un reclamo que no se vive solamente en su comuna, sino que a lo largo de todo el país. Juan Pablo Esperer, alcalde de San Pedro de la Paz, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Que estén muy bien, muy amable, gracias. Son las 8:51, tengo que contarte que AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl o visita su página web agrosystems.cl. Innovación en tecnologías agrícolas. En Mazda Dumai sabemos lo que es evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv. Sabemos de su diseño CODO, sabemos de conectividad, Mazda Connect, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda, venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura, únicos, con certificación de calidad ISO 9001. Visítalos en Bilbao 1184, también su servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba, o llámalos al 22-798-2700 o visita dumai.cl, expertos en Mazda. Nos separamos unos segundos, regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Son muchos los beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Patricio Vidal nos respondió:
mi favorito para mí, lejos el Beneo Beneficio más atractivo, es el financiamiento a la inversión en equipos de riego bien regados de Beneo Chile. Un financiamiento a la inversión en equipos de riego con las mejores condiciones para concretar importantes inversiones de riego en nuestros campos. Porque uno, al optimizar el agua con la que riega, obviamente maximiza la producción de sus cultivos. Imposible conseguir la tasa de interés y plazos Beneo Chile en un banco u otra empresa. Así da gusto sembrar a Chicora Industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura que siempre está ahí, apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Cosechas lo que siembras. Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrocel, menos dolor, menos rigidez. RW17-017/25.
En Chile pasan cosas. Porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Ya, nos vamos, 9 grados hasta... Todavía, sí, 9 grados todavía a esta hora aquí en la región metropolitana. Recuerden que va a ser poquita temperatura, 16 grados solamente hoy día. Va a estar bien frío, así que abríguense. Ya, muchas gracias por estar con nosotros, 8:56, noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente martes. Chao, chao.
Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC, Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis y, porque uno cosecha lo que siembra, siembre ya a Chicoria Industrial. Contacto beneochile.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.